Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, un día más, este viernes día 3 de noviembre. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid con la previa del fin de semana, con muchos acontecimientos a disputar durante las próximas jornadas y con partidos que vas a poder seguir naturalmente a través de nuestro tiempo de juego, tanto a nivel nacional como a nivel local. De momento, la información hoy nos ocupa con 35 minutos por delante hasta las 4 en COPE más Valladolid, con 5 minutos que te vamos a resumir en titulares a través del 104.5. También, por supuesto, tienes la opción de internet a través de nuestra página web cope.es/Valladolid en cualquiera de las dos pestañas, dependiendo de tus preferencias, y la de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, donde también vas a poder seguir de forma alternativa, como tú desees, tanto la programación de COPE Más como la de COPE Valladolid. Leire Chorro está en el control. Hacemos rápidamente una pequeña parada. Enseguida estamos con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, Miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, malla de 4 kilos de naranjas, origen España, por solo 4,60€. El kilo sale a 1,15€. Ahorra un 25%. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1€ en tu primera compra. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
El Real Valladolid va a perder entre 3 y 4 meses tanto a Javi Sánchez como a Marcos André. Ambos pasarán por el quirófano hoy, de hecho, uno de ellos ya lo ha hecho. El jugador madrileño del Real Valladolid, Javi Sánchez, ha sido esta mañana operado de su lesión en el semitendinoso, que le va a mantener esos casi 4 meses de baja. Mientras, Marcos André va a pasar esta tarde también por el mismo trance, ya que desde que arrastraba ese intenso dolor en la parte posterior del pie derecho, el ariete ha sido confirmado con una lesión insercional en el tendón de Aquiles. Se le va a restaurar hoy vía quirúrgica, con lo cual también va a perderse entre 3 y 4 meses de la competición. Pero mañana la competición precisamente no te espera, y a las 6:30 de la tarde el Club Deportivo Tenerife visita Zorrilla. Si quieres ver partidos en directo, sin esperar a ello, hoy a las 7:30, con entrada gratuita en Huerta del Rey, el Atlético Valladolid se mide a la selección juvenil española que dirige Lobato y donde juega el hijo del técnico del Atlético Valladolid, Alejandro Pisonero. Son las 3:30 de la tarde hasta las 4. Te espero en el 101.2.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1€ en tu primera compra. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras.
Abrimos ya nuestro recorrido hasta las 4 en punto de la tarde aquí en COPE más Valladolid en el 101.2, siempre la primera estación cada previa de partido en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41. Allí vas a poder disfrutar de todos los eventos deportivos desde la misma tarde de hoy, como has podido disfrutar de la Copa del Rey, vas a poder disfrutar de la Champions, de la Liga en primera y en segunda división y de lo que se ponga por delante, con el equipo dirigido por nuestro comentarista, nuestro profe de tiempo de juego, Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Intentando digerir lo de la Copa, porque parece que ha sido la como cuando te duele la cabeza y te tomas un paracetamol, parece que ya se nos han pasado todos los males por meterle 5 al Peña Deportiva. Hombre, lo mejor ver que hay jugadores que, si están en el campo, pueden sumar, que lo jorobado es que sumen desde el banquillo, ¿no?
Exacto, el banquillo, la verdad, se complica mucho que alguien sume, ¿no? Pero desde luego, bueno, por lo menos ha valido para ver a jugadores que estaban interviniendo muy poco o nada, que, bueno, pues que son interesantes. Y bueno, si al final lo que se ha conseguido otro día era entrar dentro de la normalidad, la verdad que hay que enfocarlo bien, respetar mucho a ese tipo de rivales, porque es una competición que si vas equivocado, pues te vas para casa y con cara de tonto y con un rapapolvos importante, que ya ha pasado a algún equipo de segunda. Y bueno, se cumplió un expediente, se hizo un partido serio, con ganas desde el principio, y bueno, y al final, pues el expediente cubierto, se ha cumplido lo que todo el mundo pensaba, y a por el siguiente encuentro y objetivo, que es el Tenerife, que es un hueso duro de roer, y que viene en forma y está en una temporada bastante regular.
Pero eso naturalmente no tiene por qué ahora convertirse en el árbol que no nos deje ver el bosque. En Liga no va a estar enfrente la Peña Deportiva de Santa Eulalia, y en Liga ahora mismo el Real Valladolid se está convirtiendo en ese equipo al que no queremos ver, un equipo que saca adelante los compromisos en casa de aquella manera y que se ha vuelto tremendamente vulnerable de nuevo a domicilio. Y no es que se haya vuelto, lo ha vuelto vulnerable el técnico.
Exacto, pero y además esto se puede complicar cuando te vuelvas también vulnerable en casa, Juan Carlos. Hasta ahora hemos sacado muchos partidos en el tipo de descuento, en el último asalto y con la campana sonando, y la verdad que eso es lo que nos ha hecho confundirnos, y cuando vamos fuera, ¿en dónde nos ponen? En la realidad de este equipo, ¿no? De este entrenador. Entonces, bueno, ahora el míster, pues después de todos los volantazos que sigue dando en la jornada en la que estamos, que todavía seguimos inventando con un sistema de juego que le sigue empleando, le sigue implementando sin trabajarles, porque además es que no es que no le vamos a trabajar, es que está tan evidente que no rinden en el campo porque está sin trabajar, porque hay movimientos que no tienen sentido con el sistema que están jugando. Entonces, bueno, pues a mí me ha quedado muy claro como entrenador de que no está trabajando los sistemas que él quiere implantar. Entonces, bueno, pues como siga por este camino, no tiene nada que hacer. Desde luego que ahora mismo, como está la plantilla, yo sigo diciendo exactamente lo mismo que en la previa del anterior partido, y que no me equivoqué, por desgracia, que es que el sistema 1-4-2-3-1 es el que mejor le viene a este equipo, ni más ni menos. Y cada vez que es capaz de verlo en el campo y el equipo empieza a jugar con este dibujo, el equipo es que no es que mejore, es que es muchísimo mejor equipo. Es que he repetido esta frase 27 veces, pero es que no entiendo todavía cómo ese entrenador no es capaz de verlo, Juan Carlos. Entonces, si vuelve a dar otro volantazo hacia un 4-1-4-1, que le sigue empleando, que también otro sistema muy válido, pero si no le trabajas, tampoco nos vale para nada, y entonces veremos a ver hacia dónde nos tira para el partido de mañana.
Sí, a mí lo que lo discutíamos el martes pasado en la tertulia del Plaza, con García, con César, si realmente lo que no acabamos de explicarnos o donde no acabamos de encontrar todavía un motivo es para que ese numerosísimo equipo técnico que tiene Paulo Pezzolano llegue a la conclusión de que lo más conveniente cuando juegas fuera de casa para arroparte es quitar un defensa, porque realmente el sistema es de tres defensas con dos laterales actuando de volante. ¿Por qué siguen llegando? Y es lo que algún día nos tendrá que explicar alguien. ¿Por qué siguen llegando a la conclusión de que esa disposición es la mejor para intentar protegerte cuando se ha visto en Cornellá que no lo es y se ha visto desde luego en Eibar que tampoco lo es?
No, pero es que eso, y en el primer partido de Liga, ¿no? Pero que jugó un 4-4-2, pero es que cada vez que ha peleado un con 5 atrás ha sido un auténtico desastre. Es que no ha sido el otro día, es que hay multitud de partidos que luego incluso ha ido perdiendo y ha cambiado el dibujo y hemos remontado con un 4-4-2. Y después de ver que el equipo ha rendido más, ha vuelto otra vez al mismo dibujo. Y luego, un día le apareció la denominación, puso un 1-4-1, y dijo, este es mi sistema. Y ya está empleando dos partidos sin trabajar. Y entonces veíamos a los dos medios centros más ofensivos, a los dos interiores más ofensivos, jugando de espaldas, y era absurdo lo que estábamos haciendo en el campo. Entonces, yo no sé el acumular miembros del cuerpo técnico y analistas, que la palabra, desde luego, que no les deja a buena altura, porque luego al final lo que tienes que plantear tú durante la semana es que lo que vayas a planificar para el partido de la siguiente jornada es para hacer daño al rival, matizando muy poco lo que tú ya sabes que te va bien, ¿vale? Jugamos contra un rival que a lo mejor interesa jugar con dos mediocentros un poco más defensivos, de la OZ de Juric, pues bueno, pues se mantiene, pero el dibujo no le cambies ya, por favor. Es que el otro día vi un artículo de Yepes y insiste en lo mismo que yo y que muchos compañeros, que no puedan andar cambiando y dar esos bandazos de dibujo táctico porque el jugador es incapaz de asimilarlo, no acaba de entenderlo lo que quiere el míster.
Y además a eso hay que sumar las bajas. Esta mañana ha operado Javi Sánchez, esta tarde ha anunciado, luego lo escucharemos el técnico, va a ser operado Marcos André, con lo cual el uno y el otro no han respondido bien a ese tratamiento preventivo poco invasivo en el que los clubes empiezan a trabajar demasiado y que se está demostrando no es tan eficaz en casi ningún caso como los clubes piensan. Quizá tirar por el camino de la cirugía de principio, yo sé que es más traumático para el jugador y para el técnico e incluso para el aficionado, pero al final vamos, en la ley del embudo te manda, cuando la situación no mejora en 15 días, tendrías que replantearte lo de adelantar la cirugía, pero bueno, para eso están los médicos y los recuperadores y los fisios. Y mañana dice que va a probar a Raúl Moro y a Kennedy. Yo no sé si el hecho de que la mañana del partido, en la sesión de activación, todavía tengas que andar probando jugadores, no te está indicando ya que ni Raúl Moro ni Kennedy van a estar en disposición de jugar.
Claro, yo creo que te acordarás que yo te comentamos una vez que si el viernes no entrena normal con sus compañeros, no puede ir convocado.
Claro.
O sea, es absurdo que hagamos una prueba sábado por la mañana. O sea, no tiene sentido. A nivel deportivo, la verdad que es una decisión, me parece muy de entrenador que está empezando. No se puede meter a un jugador de la alineación inicial o incluso meterle unos minutos solo por una prueba que haya hecho el sábado por la mañana o el mismo día del partido, en una sesión de activación que no es nada más que para activar muscularmente los grupos musculares de los jugadores. El viernes es cuando se entrena por velocidad, cosas muy cortas, y es donde al final ves si está a la altura de sus compañeros. Si no está ese día y le reservas también para ver qué pasa el día del partido, me parece un error, pero además de entrenador novato.
Y respecto a las operaciones a las que finalmente se ven obligados a ser sometidos Javi Sánchez y Marcos André, ¿alguna opinión?
No, la verdad que bueno, tú lo has dicho bien, claro, para eso están los médicos y ahí nosotros no podemos entrar. Te extraña, ¿no? Pero bueno, pero al final como entrenador, como no estás dentro y no sabes lo que opina el jugador, si él ha sido una decisión del jugador más que del cuerpo técnico, o del cuerpo técnico más que del jugador, pues ahí no podemos entrar, Juan Carlos, porque no conocemos los datos.
Oye, terminamos. El Tenerife, un equipo que a mí me parece que siempre es alternativa, pero que este año a lo mejor tiene un puntito más, ¿no?
Sí, y además los partidos que le he visto me ha gustado. Ha metido ahí experiencia, tiene jugadores veteranos, pero ojito, que tienen hambre, tienen ganas, están a gusto con la forma de jugar del equipo y de hecho, bueno, pues están sexto, están por delante de nosotros, con menos presupuesto que nosotros y no me disgusta, yo los partidos que le he visto, la verdad que es un equipo difícil, ya te digo, insisto, tiene una mezcla ahí buena de veteranía y gente joven, muchos jugadores de la cantera, pero lo tiene bien compaginado, o sea, ha combinado muy bien esa diferencia de edades. Y la verdad que es un equipo complicado de batir, es un equipo que seguramente nos dé el balón, pero que cuando le tenga nos va a generar problemas. Tiene transiciones muy buenas, mucha experiencia para lanzar contragolpes con mucha profundidad. Si tiene que jugar de espaldas también lo sabe hacer muy bien cuando haga los ataques estáticos. Un equipo muy bien trabajado y complicado que nos llega a nosotros en un momento de forma con muchas dudas. Entonces, bueno, pues junto un poco con hambre, con la gana de comer, vamos a ver el míster cómo reacciona.
Vamos a ver cómo reacciona. Nosotros lo sabremos a partir de las 6 de la tarde, momento en el que arrancará desde Zorrilla la transmisión de ese partido entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Tenerife. Y tú podrás verlo, si no estás en el estadio, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro, un abrazo muy fuerte. Mañana te veo. Abrígate.
Venga, un abrazo. Hasta mañana.
De Mister a Mister, de Pedro del Barrio a Paulo Pezzolano, que esta mañana ha dado a conocer las impresiones de cara al partido contra el Club Deportivo Tenerife, empezando por la definición de casual, que hizo de la derrota en Eibar.
Fue casual porque en los últimos 8 partidos ganamos 6. Pronto. Hay mucho más misterio. Recibimos 5 goles, el primer partido que recibí 5 goles. Después los errores que tuvimos, responsabilidad mía, ¿sí? Tácticamente responsabilidad mía, tenemos jugadores competitivos, buenos jugadores, y así lo tomo como tal, como lo marca la tabla, como lo marca los últimos 8 partidos, no lo estoy diciendo como si fueran 2 partidos, ¿sí? Así que nada, como te digo, tenemos que hacerlo ver mañana, que fue algo que pasó, dar vuelta a la página, jugamos contra un gran equipo, ¿tale? Lo que sea Ibar, fue un gran equipo, lo que hizo, lo que hace, así que hasta ahí, y bueno, como yo te digo, una cosa hablarlo, otra cosa demostrarlo. Mañana tengo que demostrar que fue algo que pasó pronto y ir para adelante.
Es decir, hasta mañana no se va a demostrar, en caso de vencer al Club Deportivo Tenerife, que la derrota de Eibar fue algo casual. De momento, entra dentro de los presupuestos que el técnico del Real Valladolid te indica de cara a ese partido de mañana. Una derrota que se ha visto muy atenuada en cuanto a su efecto por la celebración del partido de Copa. Pierdes el fin de semana en Eibar, tienes un partido de Copa entre semana que te puede enredar la vida, afortunadamente lo sacas adelante, y después vuelves a la realidad de tu competición el fin de semana siguiente. Para Pezzolano, la Copa le ha venido muy bien en muchos aspectos a sus chicos.
Sí, nos vino bien más que nada para sumar minutos los jugadores que lo necesitaban, ¿sí? Los chicos jóvenes también que todavía no tenían minutos, ¿sí? Por el tema de los viajes con nosotros, para estar, y a veces no nos daba los tiempos para que jueguen con el Promesa también, entonces le vinieron bien a ellos, se sintieron cómodos, ¿sí? Y nada, en ese sentido vino muy bien. Después sabemos que son dos campeonatos totalmente diferentes, sabemos que eso obviamente nos ayuda a ver cosas positivas, el resultado, ¿sí? Pero también no olvidarnos de lo que nos pasó anteriormente, y tenemos que hacerlo ver como que fue algo casual, como es así, como la historia de este campeonato lo está demostrando. Así que nada, como te digo, los pies sobre la tierra, enfrentar mañana un gran partido que tenemos en casa, hacernos fuertes como marcan los números, que somos fuertes en casa, y nada, esperemos que salga todo bien.
Casual dejará de serlo, en cierta parte, si vences mañana al Club Deportivo Tenerife, pero desde luego que donde tienes que dar el do de pecho es en el siguiente partido a domicilio, donde el rendimiento del Real Valladolid está dejando mucho que desear en las últimas jornadas. De hecho, los números que él tanto defiende también dicen que el Real Valladolid no está rindiendo al nivel que se le presupone contra equipos de la zona alta. Personal no está muy de acuerdo con esa conclusión.
Sí, sí, está preparado. Está preparado porque también le ganamos al Sporting, también le ganamos a Oviedo, que va a seguir sumando, tiene un gran equipo. Empatamos con Elche, merecimos ganarlo en ese momento, no se nos dio y Elche también va a estar ahí arriba, que hoy en día no esté, ya viene sumando, viene mejorándome como equipo. Contra Zaragoza no se mereció perder, eso es una realidad. Yo qué sé, contra el Español hicimos un gran partido, obviamente ellos aprovecharon la oportunidad y nosotros no. Pero bueno, esos son los números. También saber que los partidos que ganamos de visita contra los equipos de abajo no cualquiera los gana, se han perdido muchos puntos. Ojalá le ganemos a todos los equipos que estén abajo y podamos sumar algunos puntos con los de arriba. Creo que estamos hasta en zona de ascenso, si es así, porque son puntos difíciles, en campo difícil que hay que sumar también. Entonces tiene cosas buenas y cosas, obviamente, que se ven que no le ganaste a los de arriba. Pero bueno, ahora tenemos esos desafíos ahora próximamente y esperemos estar a la altura y demostrar que sí, que estamos competitivos contra los de arriba y que tenemos buen equipo.
Pues venga, mañana a por el Tenerife, que es uno de los equipos que están en la zona alta, un Tenerife definido así por el técnico.
Sí, es un equipo, la verdad, sólido, práctico, corren todos, tiene un gran centro delantero para pivotear, busca muchos pases al último espacio, atrás de la línea nuestra, que es lo que sufrimos un poco últimamente, ¿sí? Te juntan muchos jugadores entre línea o en la última línea tuya para provocarte eso, ¿sí? Muchas rupturas. Con los dos pivotes tenemos una línea de tres, empiezan a jugar para lanzarte, para hacer verticales. Saber que no tienen ese gran volumen de juego, son más verticales y te hacen daño y tienen buenos jugadores por fuera y por dentro. Pero también nosotros saber lo que tenemos, porque a veces hablamos de los rivales, pero nosotros tenemos grandes jugadores también, ¿sí? No es fácil marcar a Iván cuando te pasa a Luis, cuando Lucas Rosa te sube por izquierda o por derecha. Sila está teniendo gol, te mete buenas diagonales. Tenemos a Monchu que remate afuera del área, buena pelota quieta. Ahora sí estábamos un poco desequilibrados por izquierda, pero ya por suerte tenemos a Moro. Anuar ya está a ritmo como para empezar a participar. Entonces se va equilibrando el equipo también por derecha y por izquierda, que últimamente tenemos mucho cargado por derecha. Jugadores como Estanco se están afirmando en la liga. Boyomo, David, Gustavo van a ir mejorando y están mejorando. David y Boyomo están mejorando mucho. Gustavo tuvo el último partido que le costó un poco más, que él se sabe y lo estamos hablando con él, pero es un gran zaguero que va a seguir mejorando. Hay muchas cosas buenas que tenemos y que el rival también la va a estar mirando, así que nada, tratar de explotarle y que salgan bien para también explotarle la debilidad, que yo también tiene debilidades ahí.
Ha hablado o ha enumerado una serie de jugadores del Real Valladolid que pueden estar mañana aportando para el equipo. Se le ha preguntado por quiénes no van a estar y las noticias que dejaba no eran las mejores.
Bueno, Javi se operaba hoy, ¿sí? Yo creo que ya habrá terminado la intervención, estaría en eso, fuera a ver ahora en la mañana. Marco va a tener la cirugía hoy en la tarde también, ¿sí? Después, Moro hoy tuvo buenas sensaciones, ya está preparado para mañana. Gustavo también. Kennedy, tenemos que probar mañana a la mañana, ¿sí? Puede llegar, él está con muchas ganas. Tuvo buenas sensaciones ahora, tenemos que esperar un día más, todavía tenemos esa incertidumbre hasta mañana. Vamos a probarlo mañana a la mañana y después creo que ya están todos. John le queda una semana más, una semana y media más. Y Escudero llega, ya está bien, ¿sí? Así que nada, después no hay ninguna sorpresa.
Pues las peores noticias es que el Real Valladolid va a tener que ir al mercado sí o sí en el invierno para fichar un delantero, porque los próximos 4 meses no va a poder contar con Marcos André, que finalmente va a tener que pasar por el quirófano para reinsertarle esa zona del tendón de Aquiles que le ha tenido prácticamente sumido entre dolores durante el primer tramo de la temporada. Y no sé si irá o no irá también al mercado para cerrar la zona de centrales, sobre todo viendo el rendimiento de algún jugador que quizá esté disputando menos minutos de los que él pensaba iba a disputar en el Real Valladolid. con la baja de Javi Sánchez, que finalmente se ha operado esta mañana de esa rotura del semitendinoso que se produjo en el último partido de la competición pasada, de la liga pasada, ante el Getafe, en el día en el cual el Real Valladolid certificó su descenso a segunda división. Conozcamos un poquito más al rival de mañana del Real Valladolid. Vámonos hasta COPE Tenerife para que nuestro compañero Cristian García nos cuente la última hora del equipo de Asier Garitano. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Club Deportivo Tenerife ya está en Valladolid, donde ha entrenado esta misma mañana y donde hemos podido conocer que Nicolás Šipšić se ha unido a la concentración del equipo, que lleva fuera de Tenerife una semana desde que tuviera que jugar en Elche el pasado fin de semana ante el conjunto ilicitano. Permaneció en la península para disputar el miércoles el partido de Copa ante la Sociedad Deportiva Compostela y desplazarse posteriormente hasta tierras pucelanas, donde mañana busca cortar la mala racha de resultados del equipo de Asier Garitano. Son 4 partidos de forma consecutiva en Liga sin conocer la victoria. No va a poder contar el técnico ni con Dauda ni con Luismi Cruz, que son bajas para el partido, unas bajas que se han confirmado durante esta semana y que no estaban previstas, ya que se esperaba que los dos pudieran estar en ese duelo de mañana 5:30 en el José Zorrilla. El 11 del Tenerife podría estar formado por Juan Soriano en portería, línea de 4 en defensa con Melot y Aitor Buñuel en los laterales. La pareja de centrales sería para Sergio González y para Loic Williams. No está José León, que se lo pierde por lesión de larga duración, ni tampoco José Amo, que se lo pierde por acumulación de tarjetas. Por lo tanto, problemas en el centro de la defensa para el técnico. En el centro del campo, Jan Bodiger y Alex Corredera. Los costados serían la banda izquierda para Waldo Rubio, la banda derecha para Jesús Belsa. En el enganche estaría el mediapunta Roberto López y arriba para el gol Enric Gallego.
Gracias, Cristian. Pues un Club Deportivo Tenerife que lleva una semana fuera de casa con esos 3 partidos en la península de forma consecutiva en Liga, 2 de ellos y otro en Copa del Rey el pasado miércoles en San Lázaro ante la Sociedad Deportiva Compostela. Precisamente un equipo gallego será el que visite al Real Valladolid Promesas el próximo domingo por la mañana a las 12 en los anexos. Será el Ourense, uno de los históricos, uno de los clásicos del fútbol gallego que ha llegado a militar en el fútbol profesional, por lo menos en segunda división, hace ya bastantes temporadas. Y mañana a las 5, en Pisuerga, antes del fútbol, baloncesto. El Real Valladolid, con ese horario, de nuevo, molesto para quien se haya sacado el carné pensando que el baloncesto iba a ser el sábado a las 7, pues a las 5 de la tarde, perdiéndose posiblemente el que tenga doble carnet el principio del fútbol, el Real Valladolid de Paco García va a recibir al Betis. Un Paco García al que no se le ha pasado el cabreo, ni de lejos de la derrota del pasado martes en Burgos ante el Longevida San Pablo Burgos. Un Paco García que decía que el Betis es un equipo que jugando como jugaron en Burgos se va a llevar el partido, un Betis cuya radiografía nos hace el técnico.
En plena fase de reconstrucción desde las bases más significativas, como son los propietarios, a pasando por, evidentemente, los jugadores de un equipo en el que hasta en esta quinta jornada solo hay 6 jugadores que han jugado los 5 partidos. El resto son jugadores lesionados o jugadores que ya han sido sustituidos. Han llegado hasta 4 jugadores nuevos y, bueno, pues indudablemente es un equipo en plena fase de construcción que no tiene que ver con el que empezó la liga, en el que hay jugadores de muy buen nivel, como puede ser el base Roko Rogić, que ha sido MVP hace un par de semanas, donde está el incombustible Rakocevic, donde acaba de llegar Handlik, el cedido de Baskonia, donde tiene un 4 abierto Kuskis, que es un buen jugador, y donde su 5 titular, Ismael Romero, pues es un jugador intenso que está promediando más de 15 puntos por partido. Si a eso le unes que tiene un americano muy del estilo Wintering, pequeñito pero tremendamente efectivo, un Eddie Polanco que, bueno, indudablemente pues ha sido un gran anotador cuando ha jugado en la Leboro y no lo va a dejar de ser en esta temporada, un alero jugando de ala pívot como es Dedovic, Adrià Domenech, bueno, yo creo que tienen suficientes mimbres para ser un equipo peligroso, para tenerle muy presente y para no permitirnos en ningún momento el pensar que como venimos de perder, seguro que ganamos, ¿no?
Un Paco García que hace un aviso o lanza un aviso a navegantes. Van a jugar, y me refiero a que viendo las estadísticas acumuladas de las primeras 5 jornadas, hay elementos que se esperaba pudieran estar más activos en las rotaciones del técnico. Hay prácticamente un núcleo duro de 7-8 jugadores que son los que acumulan la mayor parte de minutos y son los que acumulan la mayor parte de valoraciones positivas. Y luego hay otro grupito donde quizá en la media de minutos no esté siendo ni la que el jugador esperaba, ni la que el técnico esperaba, ni la que el aficionado esperaba. Bueno, pues Paco García tiene claro que aquí el formar parte de una plantilla no garantiza jugar muchos minutos.
A esto el baloncesto se puede jugar perfectamente con 8, 5 y un cambio por puesto. O sea, esto de las rotaciones y rotar en el minuto 6, que no juegue nadie, tal, el hecho de que no, es que tienen que jugar todo, tal. ¿Por qué? Tienen que jugar los que valen, los que rinden. ¿Por qué tienen que jugar todos? Pues si uno tiene que jugar un minuto, pues que juegue un minuto. Y que haga méritos entrenando para jugar 3 el siguiente partido y 10 el siguiente. Pero si un jugador día tras día, su rentabilidad para el equipo, pues es poca, y nosotros, en nuestro deporte, el rugby no es tan estadístico como nosotros, pero en el baloncesto es estadística pura y dura. Rentabilidad por minuto, rentabilidad tiros por minuto, trabajo defensivo, rentabilidad que tú consigues. Y si hay jugadores que no están dando lo que nosotros pensamos que pueden dar y que no ayudan al equipo, pues chico, para eso está el banquillo.
Un Paco García que no ha dudado un solo instante en afirmar que en caso de que, tras la recuperación de su lesión, Cabasele pueda ser jugador del Real Valladolid, que por él automáticamente formará parte de la plantilla.
Cabasele era un jugador muy importante cuando se lesionó la temporada pasada y fuimos capaces de sobreponernos a una salida tan dolorosa como fue la suya. Ojalá pueda, no sé, la previsión es que pueda ser a finales de diciembre, primeros de enero, cuando él pueda tomar esa decisión de, bueno, pues estoy ya recuperado. Nosotros hemos, creo que en este aspecto el club se ha portado de una forma brutal, espectacular con él. No creo que haya ningún club en esta liga que hubiera hecho lo que hemos hecho, o lo que ha hecho en este caso el Real Valladolid Baloncesto con él, que ha sido facilitarle la recuperación, facilitarle la puesta en marcha para ser otra vez jugador profesional de baloncesto, y creo que se ha portado muy bien con él, y evidentemente, pues si fuera posible, sería desde luego un magnífico refuerzo de invierno.
Y hoy 7:30, con entrada gratuita, Atlético Valladolid, España Juvenil, en el pabellón Huerta del Rey. Un partido en el que quizá pueda tener algunos minutos Manu García después de un año lesionado, un año fuera de la competición. Se le han venido enredando, lesión tras lesión, las situaciones de recuperación, pero parece que ya ve la luz al final del túnel. Ayer, en el Media Day organizado por el Atlético Valladolid, Manu García se sentía ya jugador de balonmano.
Bueno, es complicado. Ahora estos primeros días vas con mucho cuidado, bastante miedo, pero bueno, por otra parte estoy contento porque no noto nada que me impida hacer ningún movimiento, es más, todo de cabeza, y creo que eso con el tiempo irá desapareciendo. Pues no lo sé, porque voy a las expensas de, según me vaya adaptando, de si voy teniendo alguna molestia o no, que de momento estoy bien, así que no sé, cuando me digan los médicos, pues intentar poder ayudar cuanto antes.
Al final es que más de un año sin pisar una pista, entre pitos y flautas.
Entre unas cosas y otras, la primera operación del menisco, luego la recaída con el cruzado y luego la vuelta con el edema, pues sí, he estado más de un año sin entrenar y la verdad que ha habido algunos momentos que se ha hecho duro, sobre todo el pensar que ya estás otra vez y volver a tener que parar, pero bueno, ahora a ver si esta ya es la buena y con mucha ilusión y muchas ganas.
¿En quién te has apoyado todo este tiempo?
Bueno, siempre la gente más cercana siempre ha estado ahí para ayudarme, y la verdad que eso es una suerte, porque en los malos momentos te das cuenta de la gente que tienes a tu alrededor, y sí que deberíamos valorarlos todos los días, pero no lo hacemos muchas veces, y por lo menos te sirve para darte cuenta de que yo en mi caso por lo menos estoy muy bien rodeado. Sí, la verdad que tengo muchas ganas de volver a estar con el grupo, de entrenar con mis compañeros, y sí, la verdad que ya hay muchas ganas.
¿Has tenido miedo de decir o de llegar a pensar esto se acabó?
Bueno, miedo, a ver, te pasan tantas cosas por la cabeza que es inevitable planteárselo, pero siempre he tenido la ilusión de por lo menos seguir intentándolo, y yo hago esto porque es lo que más me gusta y quiero seguir haciéndolo.
¿Desde el club, o sea, desde uno, el cuerpo técnico, los compañeros y demás, te has sentido arropado en este proceso? ¿Han sido parte de tu herramienta para gestionar?
Sí, la verdad que ha sido fundamental y ha sido una suerte, dentro que es una mala suerte lesionarse siempre, lesionarte aquí siempre es un poco mejor que lesionarte en cualquier otro lado, y nada, me siento muy afortunado y muy agradecido.
Las palabras de Manu García. Son las 4 en punto de la tarde. Por cierto, el BRAC esta mañana en la firma con la Real Sociedad Hípica de su convenio de colaboración para esa temporada ha anunciado que la final de la Copa Ibérica será en Lisboa el 25 de noviembre.